Hola, gracias por escuchar este episodio de Muchacha y Libro, el podcast. Mi nombre es Mariana y la siguiente es una conversación de una hora que tuve con mi primera invitada en el podcast. Ella es Natalia o Nati y fuimos amigas en el colegio. Literalmente nos hicimos amigas hablando de Harry Potter y por eso ella fue de las primeras personas que tuve en mente para hacer este proyecto que consiste en eso, en hablar de Harry Potter, de cada uno de los libros. Y este episodio en especial trata de los primeros 8 libros, los primeros 8 capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ya había dicho que este es de mis temas favoritos y la verdad disfruté muchísimo hablar con Nati. Y después de casi 8 o 9 años de no vernos ni hablarnos, todo fue muy natural y lo disfruté montones. Y ya, para no hacer esta introducción más larga, aquí está nuestra conversación. Ok, Nati, vamos a empezar a hablar de Harry Potter y la Piedra Filosofal.
¡Yes!
Empecemos con el capítulo 1, El niño que vivió. Lo primero que, con lo que introduce el libro es un día en la vida de Vernon Dursley. Yo ahí tenía, ¿cómo es que se llama esto? Un efecto Mandela y juraba que empezaba cuando iban a dejar a Harry a la casa de los Dursley, pero no. A la señora Dursley le gusta mucho el chisme y por eso al parecer tiene un cuello muy largo. Y I can relate, solo que yo no tengo el cuello muy largo. Pero me pareció muy interesante y creo que conforme uno va creciendo, uno empieza a identificarse más con los adultos de las cosas.
Como que con los jóvenes. Que
exactamente, como Calamardo. y sí, yo puedo apreciar eso en la señora Dursley. Y bueno, resulta que Vernon Dursley trabaja para una empresa de...
taladros.
De taladros, ajá, Grunnings. Y ya después de ese día llega Dumbledore y McGonagall y esperan a Hagrid para que él vaya a entregarles a Harry.
Creo que es divertido mencionar lo que dijiste, que uno está demasiado acostumbrado a la película. Si vos me pedís en este momento que recite todo el inicio de la película, lo puedo hacer. Perfecto, todos los diálogos, puedo actuar todos los papeles, no importa. Pero uno lee el libro y uno es como, ok, este no es el inicio al que estoy acostumbrado, porque nos da todo un insight que en realidad en las películas no tenemos de los Dursley.
Sí, eso es todo interesante. Igual hay demasiadas cosas de las películas que yo nada más digo, ¿por qué no lo metieron?
Sí, demasiado, demasiado, demasiado.
Ah, bueno, me llamó mucho la atención que desde el inicio del libro ya Dumbledore menciona a la señora Pomfrey, aparece The Dalus Diggle, habla de animagos, mencionan el apagador, que son un montón de cosas muy importantes y no es como que son importantes, pero alrededor de los libros, conforme van avanzando los libros, no es como que todo lo que habla ahí pasa en un punto, sino que pasa en diferentes puntos de la historia.
Sí,
y
yo de verdad... es muy intertextual, digamos.
Sí, sí, que, y nada más yo pienso, qué inteligente J.K. Rowling, qué bárbara.
Es que mucha atención al detalle y creo que incluso cuando ella iba escribiendo sabía que todo iba a construirse a un final demasiado épico y demasiado grande que ocupaba unos hitos muy, muy fuertes. Entonces, desde el inicio, todos estos detalles que tal vez uno, incluso pequeño, cuando leyó los libros, porque uno estaba súper joven cuando empezó a leer las sagas de Harry Potter, uno decía como, mira, qué chido tener un apagador. Pero ya después el apagador tiene todo un significado diferente para uno cuando uno lee el libro 7 y ya está mucho más grande o incluso ahora como adulto.
Nati, ¿usted lleva el conteo de las veces que ha leído Harry Potter?
No, ya lo perdí. Ni cuántas veces he visto las películas. Sé que de la película 1, 2 y 3 las puedo recitar de memoria completas. Si tengo que actuar algún papel, usted me dice y yo inmediatamente puedo hacerlo.
Gracias, TNT.
Gracias, TNT. Y obviamente las películas 1, 2 y 3 las tengo que ver en español latino porque no las puedo ver en inglés. A partir de la 4 puedo verlas en inglés.
Ay, eso no me pasa, pero ¿qué
pasó? Es que el problema fue que cuando yo empecé a ver las películas de Harry Potter, mi hermana estaba también pequeña, Entonces, para que las dos pudiéramos verlas, teníamos que verlas en español porque en ese momento ya no podía leer. Y me acostumbré mucho al lenguaje latino, pero en las tres primeras películas, nada más. Todavía la tres, a mí me choca a veces y prefiero verla ahora grande en inglés. Pero 4, 5, 6 y 7 ya sí las vi en inglés en el cine y todo. Pero sí, las primeras dos son las que casi que tengo que ver en español porque no me ubico si están en inglés.
Pero esa es una muy buena traducción. Sí. Doblaje. Sí, las acabo de ver todas. Y por alguna razón como que nos apareció en español y lo escuchamos y fue como, eso no está tan malo. Entonces, eso definitivamente es un pro de las películas en español.
Y creo que ayuda un montón que las películas, por lo menos la 1 y la 2, parece que les dijeron como, hey, este es el guión de la película y le dieron el libro, porque son muy parecidas. O sea, las diferencias son contadas con los dedos de las manos, a diferencia de la película 5 o 6 que... son las que no deberían ser nombradas.
Ay, Nati, sí, estoy completamente de acuerdo. Ay, qué bonito. Después, cuando llega Hagrid, lo describen como que tiene los pies como delfines bebés, cosa que a mí me dio demasiada risa. Y nada más deja entender lo grande que en verdad es Hagrid. Y me pareció una muy buena descripción, delfines bebés. y ahora que vi las películas y que estoy leyendo este libro, creo que Hagrid es mi personaje favorito. Es demasiado leal y él dice incluso que le confiaría, Dumbledore dice que le confiaría su vida a Hagrid, y si Dumbledore dice eso, yo creo que es demasiado, Hagrid es demasiado para la vida.
Y es viniendo de uno de los grandes magos de la historia, digamos. Si
exacto.
Albus Dumbledore te confía la vida, es así como... ¿Para qué una orden de Merlín? O sea, Dumbledore confía en mí.
Sí, exactamente. Y bueno, yo siempre me he preguntado si nadie escuchó la moto de Hagrid, bueno, la moto de Sirius en la que viajaba Hagrid, llegar en medio de la noche.
Bueno, ya sabemos que hay algunos encantamientos que permiten apagar los sonidos. Mufliato creo que se vuelve muy popular en el libro 7, que nos damos cuenta del encantamiento. ¿Quién sabe si Sirius había encantado la motocicleta o algo así? Igual tampoco es como que los muggles se pongan muy en varas ahí con las cosas que estaban pasando en Londres. O sea, gente diciendo con túnicas en pleno... En esos años, o sea, como que no.
Sí, esa creo que es una muy buena respuesta. Creo que siempre que alguien cuestiona como esas cosas, yo... trato de buscar una respuesta parecida porque la respuesta es como, es magia.
Y exacto, es mágico.
Y bueno, después sigue el capítulo 2, que se llama El vidrio que se desvaneció, y empieza con el cumpleaños de Dudley, que tiene 11 años ahora, y es mayor que Harry, ¿verdad?
Sí, es unos meses mayor que Harry.
Lo que decíamos era que se mencionan cosas que después van a ser como importantes o que después vuelven. Sale la señora Fig, que tiene un montón de gatos, uh-huh, y que a Harry no le gusta ir a la casa de ella. Y bueno, van al zoológico y pasa lo de la serpiente. Harry no se da cuenta de que puede hablar con las serpientes y en ningún momento se lo cuestiona, pero es un chiquito de 11 años.
Y también uno tampoco lo cuestiona, es como, claro, es mágico. Él habla con las serpientes y después nos damos cuenta que sí, podrá ser mágico, pero no es común.
No, y tiene como todo ese fondo, todo heavy y ese significado.
Sí.
Bueno, Harry dice que le han pasado como un montón de cosas mágicas, especialmente cuando le hacen bullying. Pobrecito. Tiene mucho sentido que el mae fuera mágico en ese momento, y que incluso como cuando le creció el pelo demasiado después de que se lo cortaron todo feo. Entonces uno creo que de niño como que nada más pensaba que era lo justo y uno decía como ojalá yo tuviera ese poder.
Sí, y creo que también es una oda muy bonita al todo el asunto del bullying, porque es un niño que está indefenso, ni siquiera en su casa está seguro, más bien es el núcleo más grande de bullying que tiene. Pero por lo menos él tiene como esta capacidad de escaparse de las cosas que al final termina siendo magia.
Ay, sí. Es muy buena justicia, creo yo. Especialmente
sí,
para Harry.
Sí, justicia poética.
Y creo que no pasa mucho porque esos son todos mis apuntes del segundo capítulo.
Es que el libro no tiene la particularidad de que los capítulos son muy cortos. Sí. Son muy, muy, muy cortos. Y creo que también, como es, volvemos a lo mismo, empieza... siendo pensado como una historia un poquito más para niños y que van a ir creciendo con los libros, entonces es un libro también muy sencillo de leer.
Sí, sí, eso tiene muchísimo sentido y ya después es como se vuelve tan dark. Que,
sí. Love, digamos.
que tiene sentido como cuando uno va creciendo, o sea, como uno que fue creciendo con los libros y las películas, pero digamos, si uno es un chiquito y lo ve, o sea, no sé, 11 años, y ve todas las películas de un solo, qué impacto, no me lo imagino.
Es demasiado, sí.
Y después está el capítulo que se llama Las cartas de nadie. Según el libro, ya Harry va como para el colegio, y bueno, obviamente va a una escuela que no es tan buena como la de Dudley, y Petunia le tiñe la ropa gris, para que la ropa de Dudley, para que vaya al nuevo colegio.
Lo cual me encanta la fantasía de pensar que solo por teñir la ropa va a quedar igual al uniforme.
Pobrecito Harry, como que verdad, como que viéndolo uno más grande, como que ¿cuál adulto le haría esto a un niño?
Es un maltrato.
Sí,
es maltrato.
Sí, completamente denunciable. Y bueno, le llega la primera carta a Harry y tío Vernon y tía Petunia, eso me da mucha risa porque los tíos se preocupan porque los magos sepan que tienen a Harry viviendo en la alacena, entonces solo por eso lo pasan a un cuarto ya en la casa y yo me imagino que les dio demasiada congoja y ya fue que lo pasaron a un cuarto.
Sí, hubiera seguido en la alacena para toda la vida.
Siguen llegando las cartas. Tío Vernon se harta y se va lejos, hasta que llegan como a una cabaña en medio del mar. Es como la noche antes del cumpleaños de Harry, y en la película él se hace un queque con los dedos en el suelo, que creo que es un muy
y eso es demasiado triste. Es demasiado triste.
Sí, siempre se me sale una lágrima, y bueno, ahí es cuando llega Harry. Y así termina el tercer capítulo. El cuarto se llama El guardián de las llaves. Y Hagrid le dice, "Yerra Wizard", y bueno, Harry obviamente no le cree porque pobrecito tenía el autoestima súper baja, mi chiquito, y
pobrecito, sí.
Pero no, ya Hagrid le explica y le da una carta que al fin puede leer. Y básicamente esa es, los Dursley tienen como esta conversación con Hagrid donde a Harry básicamente le negaron toda su vida y todo, de dónde procedía, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Dónde?
Sí, procedía.
Procedía, sí,
¿dónde proviene? Ajá. Esa es una palabra.
Ay, me pasa muy seguido. Y,
sí, es Spanglish, es complicado a veces.
Entonces sí, los Dursley le negaron a Harry su historia. Y Hagrid se ofende demasiado, yo de verdad, a mí me dio mucha risa porque yo no me acuerdo que Hagrid se ofendiera tanto, y en las películas obviamente no se ofende tanto, a diferencia de Dumbledore en la cuarta cuando cuestiona a Hagrid con su nombre.
Tú pusiste tu nombre en el cáliz, Harry. Y uno, claro, Dumbledore calmadamente, y uno, vaya.
Sí, y bueno, le da la carta a Harry y él la lee, y después van al Callejón Diagon, y así se llama el quinto capítulo, y ay, me partió el corazón porque empieza con que Harry no quiere abrir los ojos después de esa noche porque él nada más teme que todo hubiera sido un sueño, y bueno, van, entran ¿cómo es que se llama? Al bar, al Caldero Chorreante, y todo el mundo reconoce a Harry, él no tiene idea de qué está pasando. Lo primero que le dice Hagrid es que tienen que ir a Gringotts por oro, y en el Callejón Diagon, Harry nada más pierde la cabeza, se le vuela la mente porque todo es demasiado mágico y hay demasiadas cosas. Yo,
honestamente, cualquiera le pasaría, si yo viniera del mundo muggle, del cual secretamente provengo porque en realidad soy un mago, y entro a este tipo de lugares de buenas a primeras y todo va a ser increíble. Solo incluso entrar, digamos, a donde entra el cuadro en la película, donde usted lo ve, uno pierde la cabeza porque uno dice, es que esto de verdad se siente mágico. Y es demasiado bello, es demasiado, demasiado bello.
Sí, es el sueño, es el sueño. Ya entran al Callejón Diagon y Harry, según mis notas, Harry está mind blown. Lo primero que tienen que hacer es pasar a Gringotts, y Harry nada más lo pierde cuando se da cuenta de que hay duendes.
¿Inicio de criaturas mágicas?
Sí. Y algo que me puso a pensar es que en las películas, al menos, siempre ponen como duendes hombres trabajando en Gringotts y son como absolutamente todos y todos son hombres. Y sí, yo creo que de verdad no se ve ninguna mujer en las películas, ¿verdad?
En las películas no. Y de hecho, si uno se pone a ver como los actores, todos son actores, todos son los maquillajes masculinos en las películas, las adaptaciones. Entonces, si no, por lo menos a nivel cinematográfico nunca vemos duendas, no sé si podemos decirlo así, o duendes femeninos o hembras, no sé cómo se dirá, cuál será la terminología, me falló ahí Nut un poquito en el libro de Criaturas Fantásticas. Pero sí, o sea, nunca los vemos ahí. Claro, de algún lugar tienen que venir los duendes.
Ajá, pero yo creo que, por supuesto, yo creo que en las películas se rectifican, o no sé si fue a propósito, pero en Fantastic Beasts, sale una duenda.
Yo es que tengo un pequeño problema con las películas de Fantastic Beasts, porque no era lo que yo esperaba. Preferiría que se llamara de otro modo y que no se llamaran así. Entonces como que mi cerebro tiende a olvidarlos, pero sí, es cierto.
La comprendo, a mí eso me pasa mucho con The Cursed Child.
Eso no existe. Eso no, ¿qué es The Cursed Child, digamos?
Ay, sí, es terrible. es otro tema, las películas de Fantastic Beasts. Creo que mi secreto para todas estas cosas es como dejar todo a un lado, ignorar todo lo que me da problemas y tratar de disfrutarlas, pero completamente lo entiendo.
Sí, es un buen mecanismo de defensa. Yo creo que yo hubiera preferido que las películas se llamaran Los Crímenes de Grindelwald y el agregado que fuera el primero, Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlas, la segunda, como usted quiera ponerle, y la tercera, como sea que se vaya a llamar, porque tiene más sentido, porque son películas que en realidad giran alrededor de la figura de Grindelwald. Ajá. Y que Newt aparentemente también es un investigador, además de ser un zoólogo mágico, pero hey, ¿qué le vamos a hacer?
sí, ese era el título, supongo que jalaba más plata, entonces, y bueno, esto lo que sigue creo que es como conocimiento que todos querríamos, al menos yo siento que como que la persona fan de Harry Potter normal no maneja este conocimiento. ¿Usted se acuerda la equivalencia de los, ¿cómo es que se dice?
Los galeones, los sicos y los nuts.
Ajá.
Sí, espérate. Yo lo sé. Son 19 sicos equivalen a un galeón y no, 29 nuts. No, al revés, son 27 sicos equivalen a un galeón y 19 nuts equivalen a un sico.
No, es 17 y 29.
¿Eso 17 y 29. No, creo ¿sí? que estaba diciendo, no, ya no sé qué acabo de decir, mi memoria a corto plazo muy mala. Pero sí sabía que uno son 10 y... Ay, ya no me acuerdo qué dije, no.
Es mejor de lo que yo sabía. Yo, por supuesto, tengo esto apuntado, porque por más que trate siempre de acordarme, no lo logro. Creo que eso es como, mi cerebro lo identifica como matemáticas, entonces ya lo...
Entonces
lo
dice, ¿no?
Y sí, es 17 sicos de plata son un galeón y 29 nuts. ¿Es 27 o 29? Tal vez yo estoy mal, tal vez no puedo tomar.
Más bien, busquémoslo en la fuente, es mejor.
Exactamente.
Los galeones son de oro, 17 sicos de plata hacen un galeón y 29 nuts equivalen a un sico.
Exactamente, sí. Espero que nunca se me olvide, pero quién sabe. Antes de ir, ¿es antes o después? Sí, antes de ir a la... No, tiene que ser después. De ir a la bóveda de Harry en Gringotts, pasan a la 713 y Harry lo que ve es un paquete pequeño que Hagrid está muy orgulloso de decir que va a ir como porque lo mandó Dumbledore y que es business de Hogwarts. Y bueno, eso es lo que va a hacer.
Por lo menos toda esa parte en la película es fantástica. O sea, todo lo que es la interpretación de las bóvedas, cómo se mueven las llaves, cuando Greyfuck abre la bóveda tocándola, todo es como, wow, esto es demasiado mágico para ser cierto. Entonces es como es mucho para uno, digamos.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Eso se parece muchísimo al libro. Sí. Como que toda esa película en general.
Yo creo que sí, por ahí de unas 10 diferencias es lo que hay como entre, no es que las esté contando ni nada por el estilo, pero más o menos eso es como lo que yo creo que las cosas, porque son cosas y son muy puntuales, en general toda la estructura de la primera película es como muy similar al libro, todos los acontecimientos importantes están, lo que quitaron son tal vez escenas que no sean tan relevantes, pero que al final del día uno que conoce el libro, pues añora un poquito haber visto.
Ay, sí. Y bueno, después, mientras ya están comprando cosas con el dinero de Harry, eso se me había olvidado completamente. Ya no estoy muy segura de cuándo fue la última vez que yo leí este libro, pero cuando Harry conoce a Draco Malfoy, lo conoce mientras están probando túnicas. Y eso se me había olvidado completamente.
Sí,
y,
no sucede en Hogwarts como lo vemos en la película. Pero el diálogo, ajá, es bastante similar en realidad.
Sí, sí, eso, y que el diálogo es muy parecido. Y bueno, creo que en otro contexto, Harry pudo haber pensado que ese chiquito que estaba conociendo era un chiquito neonazi. Porque Draco básicamente le dice que él no está de acuerdo en que los hijos de muggles vayan a Hogwarts.
Que también, aunque es un libro para niños, es una buena forma de empezar a introducir temas de tolerancia y otras cosas, porque Harry después piensa que Ron viene de una familia de magos y Ron es mucho mejor que Draco, que viene de una familia de magos, que piensa que los nacidos de muggles no deberían, o la sangre mestiza, no deberían ir a Hogwarts. Entonces Harry, aunque ha sufrido toda su vida, sabe ya reconocer Draco es una mala persona, Ron es una buena persona, por lo tanto la familia de Ron es superior a la familia Malfoy, lo cual es muy divertido.
Yo creo que en los libros como que Harry es como una figura, y no sé si tal vez usted lo ve diferente, pero es como una figura muy moral, como el compás moral, mientras como, y estas son cosas que yo me acabo de dar cuenta, digamos, como que Hermione es como el cerebro y es demasiado inteligente, no solo como para el colegio, sino también como emocionalmente. Uh-huh. Y Ron nada más es como el comic relief, pero todos lo podemos apreciar. Pero sí, creo que Harry es como como esa figura muy moral que tiene los libros. Y cuando Harry ve a los Weasley, como desde sus ojos, como que los ve como algo muy significativo y algo muy grande y algo que él anhela, mientras que a los Malfoy es como que, verdad, no le gusta a Draco en el momento en que lo conoce, por obvias razones.
Creo que es vacilón porque el personaje de Harry sí es muy moral y de hecho tal vez una de las grandes enseñanzas que tiene el libro es el asunto de, o tal vez más ético que moral, es sopesar eso, digamos, algo está bien, puedes tener poder absoluto, puedes tener fama eterna y todo, pero si es a costa de los demás, no es algo que deberías tener. Y Harry lo ve muy a través de eso, realmente la figura de Harry es muy sencilla, o sea, él lo único que quiere es como ser querido y amado en este mundo, por eso valora tanto a sus amigos, valora tanto a la familia Weasley que tanto lo quiere, y siempre descarta como a las personas que son sumamente ambiciosas de poder o de fama a costa de los demás. Pero también hay una parte muy interesante, que es que Harry, que tal vez eso va a ser un spoiler de más adelante, pero a Harry casi lo ponen en Slytherin, lo que quiere decir que Harry también es muy ambicioso, y eso lo vemos en los libros como el 5 tal vez, en donde Harry sopesa absolutamente todo con tratar de salvar a Sirius, con tal de obtener más respuestas, y ahí tal vez su compás ético se diluye un poquito, en donde toma decisiones un poco precipitadas que lleva a resultados que ya conocemos y son muy tristes.
Sí, pero es muy interesante porque también eso es como parte de ser persona, con sí, toda esa complejidad. Y bueno, ya vamos a llegar a eso de Harry siendo parte de Slytherin. Y bueno, después, ay, es que de verdad no merecemos a Hagrid. Él llega y le compra un regalo a Harry de cumpleaños y le regala a Hedwig,
que es también de los mejores personajes del libro y de las películas y de todo.
Sí.
Que es preciosa.
Ay, mi corazoncito. Bueno, y después, bueno, van a comprar la varita de Harry y nos damos cuenta de que la varita de Voldemort es hermana de la de Harry, que a mí eso, creo que siempre, cada vez que lo pienso, es como, wow, mente soplada, eso es increíble.
Pero también podemos pensar, y eso también es un spoiler adelantándonos unos cuantos libros, que bueno, Voldemort es mucho más viejo que Harry, entonces obviamente va a tener, Tom Riddle cuando escogió su varita fue hace mucho tiempo, lo que nos hace pensar también que esa varita hermana de Harry fue construida también hace mucho tiempo, y Harry es un horrocrux de Voldemort, entonces hasta qué punto la varita, ¿verdad? La varita.
Tiene hambre, Nati.
Siempre. La varita escogió a Harry por ser horrocrux de Voldemort, que tanto podría ser eso una razón por la que sean hermanas, y que tal vez es una pregunta que nunca tendremos una respuesta, pero nada más la tiro al aire para hacerle un mindfuck a todos los que estén escuchando. ¿Será esa la razón por la que las varitas son hermanas o no?
Wow, Nati, estoy impresionada con esta observación. porque puede ser que algo dentro de Harry llamara la varita y no Harry como tal. Uf, wow. Por eso me encanta hablar de esas cosas.
No, yo aquí saco mi sombrero de aluminio y me lo pongo, digamos, porque son todas las cosas que tengo dudas y que muy probablemente solo podré obtener buenas y verdaderas respuestas si me sentara a tomar el té con J.K. Rowling, pero tal vez eso no suceda en un futuro cercano, entonces por mientras solo divago.
Me parece excelente, Nati. Muchas gracias por eso. Y, ok, ya vamos por el capítulo 6, que tengo el nombre del capítulo en inglés aquí, pero me imagino que debe ser algo como el viaje a la plataforma 9 y 3 cuartos.
El viaje desde el andén 9 y 3 cuartos en la traducción de Salamanca. Ay. No, Salamandra, ¿qué, Salamanca, ¿qué no, Salamandra?
Ay. No se preocupen que yo le dije, ah, sí. Yo no la cocine, no se preocupe. Y bueno, aquí esto se me súper olvidó de que lo había leído en los libros, y es que los Dursley llevan a Harry a la estación de King's Cross porque no le creen que exista una plataforma 9 y 3 cuartos. Entonces los madres lo fueron a dejar para burlarse de él, y lo dejaron tirado. Según el libro, lo dejaron tirado. Y nada más, esto es otra señal de alerta de que esto es abuso de los Dursley.
Exacto, es un abuso terrible. Y como alguien que ha estado en King's Cross, uno no quiere dejar un niño perdido ahí. Hay demasiada gente siempre. Entonces es como, no. Pani, venga a mí.
No. Rajo, que sí, qué triste. Pero Harry es quien es por los Dursley también.
Sí.
Entonces es parte de la complejidad de ser persona. Y después, bueno, mientras Harry está empezando a paniquear porque no sabe cómo llegar al tren, escucha a los Weasley, a la señora Weasley, y ella lo acoge muy amablemente, y es demasiado linda con él, y ya pasa Harry al andén 9 y 3 cuartos, y conoce a Ron.
Creo que
y resulta...
No, que creo que es, a mí, yo tengo esta idea en la cabeza, y después me alegró ver que en Tumblr había gente que opinaba igual que yo, que de fijo Molly Weasley vio a un chiquito con una lechuza y un montón de materiales raros y dijo, este es un hijo de muggles que no tiene ni idea de dónde está la plataforma 9 y 3 cuartos, nadie se le ocurrió decirle cómo llegar, entonces voy a pasar cuantas veces pueda diciendo palabras como muggles y cosas así hasta que él me escuche y me venga a preguntar, porque...
Ay, eso me parece demasiado lindo.
Es que si no sería demasiada coincidencia, y es cierto que Harry es el niño que vivió y es muy afortunado y todo, pero ya sería como pegarla en el poste increíble que eso haya pasado, ¿no?
Tienes razón, aunque Molly Weasley era una mujer muy ocupada porque tenía 800 hijos.
Sí, es cierto.
Pero suena como algo que haría alguien como ella.
Pero es que Molly Weasley...
Y me gusta pensar que es cierto.
Sí, Molly Weasley dijo, aquí hay un niño abandonado, lo acogeré como un hijo más.
Ya está acostumbrada.
Sí, uno más, uno menos.
Y... sí. Ay. Y, bueno, y cuando Harry conoce a Ron, me llamó mucho la atención que la varita de Ron en el primer libro es de segunda mano, se la heredó Charlie... y me pareció muy, muy peculiar porque me imagino que no muchos niños en Hogwarts van con varitas que no son suyas, y como que eso de escoger varita es de fijo, es parte de la experiencia, y Ron no lo tuvo.
Claro, y también tal vez puede explicar por qué Ron nunca fue un estudiante sobresaliente, porque Ollivander lo deja muy en claro, la varita escoge al mago. Y también no recuerdo después quién dice que usaron, creo que es el mismo Ollivander, cuando un mago usa una varita que no le corresponde, nunca obtendrá tan buenos resultados. Entonces, Ron siempre fue mal estudiante, sí, porque nunca fue ordenado, lo vemos a lo largo de los libros, pero también podría explicar por qué no era sobresaliente a la hora de hacer hechizos. Tal vez esa es la razón, quién sabe.
Sí, aunque esta varita solo la tuvo un año, porque en el segundo libro él la cambia.
Ah, sí, entonces no, sencillamente es un vago.
¿Verdad?
Sí, sí, porque se rompe. El socio boxeador la rompe.
Sí, y sí, es nada más parte de quién es, pero así lo queremos.
Bueno,
no, es muy vacilón porque, al menos viendo las películas, porque yo de verdad he leído estos libros, bueno, como esta tanda, he leído hasta el octavo capítulo del primer libro, pero viendo las películas, a Ron le falta demasiado como inteligencia en general y emocional.
Demasiada.
Sí, y de verdad como que es el comic relief.
Yo sé que, digamos, Ron fue el amigo incondicional de Harry y que desde el principio la respuesta de Ron es muy, muy, muy chiva por el asunto de que él dice, wow, soy Harry Potter, pero después empieza a ser una persona normal, como si fuera otro niño cualquiera, otro muchacho de 11 años. Y eso, obviamente, Harry lo iba a agradecer porque él primero no sabe. Él sabe que se hizo la luz. ¿Lumos?
Acabo de poner una lámpara, es que ya es de noche. Ok,
ya, ok. Sí, o sea, él lo trata como una persona normal, pues lo ve como alguien que conoce, porque todo el mundo lo conoce. Harry no sabe qué tan famoso es, porque él no sabe todo lo que logró siendo un bebé. Pero su amistad incondicional faltó un poquito en algunos libros, como en el 4. Y yo digo, está bien, es cierto que hay muchos asuntos de celos, hay una gran construcción detrás del personaje de Ron de que él nunca ha sido el primero en nada. En su familia, pues la mayoría de las cosas han sido de segunda por la cantidad de hijos que tienen y todo, pero digamos, él debería saber, porque es la persona que probablemente más conoce a Harry, que Harry nunca va a buscar ni fama ni gloria. Harry más bien lo que desea es ser la persona más normal del mundo, ser un estudiante promedio o por lo menos bueno, conseguir un futuro mucho mejor del que ya tiene, y que en algunos libros, como en el 4 y el 7, Ron ponga eso en tela de juicio, a mí me cala como muy profundo, porque para mí es una de las cosas como que son imperdonables. Muy a diferencia de Hermione, que vivió absolutamente exactamente lo mismo que vive Ron, pero Hermione nunca le falla a Harry. Entonces, incluso es interesante pensar por qué pasa eso, digamos, siendo el primer amigo real que hizo Harry en toda su vida, ¿por qué es el que falla? Y Hermione, que al principio la aborrecen y la detestan y todo lo que usted quiera, y después se deshacen del troll con ella, y obviamente eso siempre genera vínculos de amistad. Ella siempre
un día normal,
¿verdad? Mundo mágico. Ella es la que más bien ayuda un montón a Harry. De hecho, estos libros perfectamente pueden llamarse Hermione Granger ayudando a Harry Potter a... porque en realidad Hermione nos da el insight técnico, académico, cómo resolver las cosas, los hechizos, todo, y Harry es el mae súper valiente, con una moral inquebrantable y un vínculo hacia el bien que es inexorable y que ahí va, pero Ron a veces me falla como personaje, entonces no puedo terminar de quererlo, no lo sé, sorry, en realidad.
La entiendo, Nati. Sí, la entiendo mucho. Sí, yo creo que con Ron, en mi caso, es como esta nostalgia de la infancia. pero sí me dio buenos momentos. Ay, algo le iba a decir que me pareció muy importante de lo que dijo. Ah, bueno, Hermione, y esto es un super spoiler, pero no importa. Aquí hacemos lo que queremos. En el séptimo libro, cuando Ron se va y los deja solos, ya Hermione sabe lo que siente por Ron y ella se da cuenta de que los va a dejar y que tal vez no haya manera en que vuelva a encontrar su camino de vuelta, y aún así Hermione se queda con Harry, porque ella comprende lo grande que es todo lo que están haciendo.
Exacto, y que es algo que desde el libro 1 Hermione tiene muy claro también, spoilers ahead, cuando ella sabe que Harry es el que tiene que enfrentarse a Voldemort. Tal vez Harry no es tan bueno con los hechizos como lo es ella, o no sabe tanto de pociones, pero ella sabe que ella nada más está ahí para ayudar a Harry, y Harry es el que tiene que ir a hacer lo que tiene que hacer, porque por alguna razón Harry es el elegido, ya después sabremos por qué. Pero eso ella lo entendió desde que tenía 11 años, me explico, y desde entonces no le ha fallado. Y nunca, incluso en el libro 5, con el ejército de Dumbledore, quien daba las clases no era Hermione, que era la opción lógica. Ella es la persona que dominaba hechizos complejísimos desde pequeña. La madre hace una poción multijugos en segundo año de colegio, me explico. Probablemente sea de las brujas más talentosas que existan, y aún así ella sabía que ella no tenía ni el liderazgo ni el carisma para llevar al ejército de Dumbledore a hacer lo que llegó a hacer. Entonces es como, desde muy pequeña la madre lo entendió y nunca, nunca quebró su fe en Harry. Aún así, cuando el, entre comillas, amor de su vida, porque ese también es un tema para mí,
Sí, uy, sí. Ya estoy viendo que estamos entrando a terrenos, de discusiones.
Pero sí,
Ron... Ron era... Ya estaba muy huevón. Sí. Como, como para ponerse en esto. Bueno, solo para volver a donde estábamos. Estábamos cuando Harry conoce a Ron. Lo que sigue en mis notas es que Harry compra uno de cada cosa del carrito de los snacks.
De golosinas.
Traté de traducirlo, pero... golosinas. hay diferencia en la película, que Harry compra todo el carrito. Pero supongo que en el libro Harry no quiso aspirar a tanto, entonces compró
uno. Harry quiso comprar un caldero de oro cuando estaba en el Callejón Diagon.
Es cierto.
Entonces...
Y Hagrid no lo dejó.
Creo que en realidad fue más como decir, bueno, hay que medirse un poquito, ya traté de comprar un caldero de oro, no me dejaron, aquí voy a ser un poco más comedido.
Sí, y Ron, por supuesto, lleva unos sándwiches, y mientras están comiéndose todas las golosinas y dejando los sándwiches por aparte, Ron le habla de las ranas de chocolate a Harry, y le explica que cada una tiene una tarjeta de un mago famoso y que él tiene como más de 500 y que le falta Agripa y Ptolomeo. Y eso me da mucha risa porque nosotros los magos tenemos a los Avengers, pero ellos tienen como a figuras griegas y romanas. Y después de que comen como locos, conocen a Hermione porque está buscando a Trevor, el sapo. Y yo, por supuesto que soy muy fan de Hermione y la amo, pero la primera vez que habla con ellos es terrible, es demasiado soberbia. Y no me extraña que les cayera mal a estos carajillos.
Claro, y es, tal vez es como una tónica de Hermione a lo largo de las películas, porque ella sabe que es buena, ella sabe que es inteligente, entonces es un poco soberbia a lo largo de las películas. He de decir que lamentablemente es de las cualidades que me parecen más tuanis de ella, porque honestamente tenemos muy pocos personajes femeninos a lo largo de libros, películas y otras cosas que se la crean. O sea, es muy complicado ver a alguien así usualmente, o tenemos como la chica que es tímida y así después se da cuenta de que es buena, o la tipa que es como insensible o así, que no le importa. A Hermione le importa porque ya sabe que ella es muy buena y quiere demostrarlo. Entonces, hasta cierto punto, no voy a decir que Hermione fue así como una inspiración de vida, aunque suene feo, pero es que es verdad. O sea, ya uno tiene demasiados problemas en la vida como para no creérsela cuando hay que creérsela. Si usted es buena en algo, créaselo, no sea soberbio, eso sí, tal vez, eso lo aprende Hermione con el tiempo, pero be good, ¿no? Así nada más.
Sí, eso iba a decir que Hermione es tan inteligente que ya sabe que es buena y no deja como que todos esos estereotipos o todas esas cosas que nos meten en la cabeza desde pequeñas como que la hagan menos. Y de verdad, esta es la única vez que ella habla así. Ya después es como más humilde y creo que me gusta pensar que es porque ella lo aprendió como en la marcha y nada más lo aprendió y creció y siguió con su vida.
Exacto.
Y mi última nota en este capítulo es que llegan a Hogwarts y vamos al séptimo capítulo del libro, que se llama El sombrero seleccionador. Nati, tengo como ahí una teoría, pero cuénteme cuál es su casa de Hogwarts.
Primero hablamos de cuál es nuestra casa de Hogwarts, sí. Y después de la teoría. Ok, perfecto. Ok, actualmente mi casa de Hogwarts es Slytherin. No porque quiera jugar de Mago Oscura ni por absolutamente nada de esto, sino porque honestamente la ambición es una de mis cualidades que es como más fuerte. Me parece que no sé cómo traducirlo, este drive, este impulso que uno obtiene de la vida cuando uno quiere cumplir objetivos es muy interesante. Y Pottermore también me lo dijo, entonces Slytherin es como mi casa. Y también es que Slytherin está un poco satanizada porque la mayoría de magos oscuros vienen de ahí, que todo el mundo quiere jugar de Darks y de Slytherin, pero yo creo que está bien ser un poco ambicioso y eso no le quita a uno tener otras cualidades. Mi casa ideal sería Slytherclaw, como la mezcla entre Slytherin y Ravenclaw, pero si tuviera que escoger una en la cual quedarme, creo que sería Slytherin.
Yo creo que como ahora en mi vida adulta me encanta conocer gente Slytherin. Y sí, es como toda satanizada, más en las películas, porque estaba viendo, igual voy a hacer spoiler, estaba viendo las películas y en la parte ya como de la batalla final, McGonagall manda a todos los Slytherin a las mazmorras en las películas, uh-huh. Y creo que eso es muy simplista porque estoy segura que no todos los Slytherin eran Voldemort o incluso Draco, el mae siempre actuó por miedo, pero era todo un Slytherin. Y sí, me encanta conocer Slytherin, y mi teoría era que usted era Ravenclaw, pero creo que no sé, cuando uno está en el colegio, nada más uno tampoco tiende, uno se está descubriendo a uno mismo y uno nada más piensa mucho en uno mismo y no piensa tanto en los demás. Entonces, creo que tiene sentido y me gusta conocer que ustedes.
O sea, no voy a negar que soy una pequeña rata de biblioteca, toda mi vida lo he sido, toda mi vida lo seré, me encanta. Pero si tuviera que pensar por qué tengo esta obsesión con el conocimiento y con saber y hacer y todas esas cosas, es por la ambición que tengo de saber, conocer, estar. Hacer, o sea, de mis cosas favoritas es poder hacer algo por los demás y saber cómo hacerlo. Y esta ambición como de estar presente, estar presente, estar presente, es como mucho lo que me lleva a ser una rata de biblioteca. Entonces, por eso me he aliado un poquito más a Slytherin. Aparte de que me gusta mucho Tumblr y todo esto, y muchas de las teorías como alrededor de lo de las casas y todo, hablaban, digamos, cuáles son los traits de Gryffindor, de Slytherin, de Hufflepuff, de Ravenclaw. Y me llamó mucho la atención que decía de Gryffindor, que es tal vez como la casa que está como siempre encima de todas las demás, que la gente los veía geniales porque eran muy valientes, porque eran capaces de ir más allá, pero que muchas veces los Gryffindor rompen las reglas sin importar las consecuencias, lo cual vemos mucho con Harry, Ron y Hermione, que pasan rompiendo reglas, aunque esté bueno o esté malo, ellos no les importa. En cambio, que el Slytherin suele seguir mucho las reglas, aunque sean sus propias reglas. Entonces, eso es como muy significativo, tal vez, de que en realidad ser Gryffindor no está del todo correcto. O sea, hay cosas malas en todas las casas, hay cosas buenas en todas las casas. Los Hufflepuff son personas sumamente leales. Yo creo que ahora como adulto es una de las cosas que yo más aprecio en una persona. Los Ravenclaw son personas sumamente brillantes, astutas, pero tal vez son un poco simplistas a la hora de que solo se basan en el conocimiento y no tanto en el hacer. Entonces creo que ahí uno va viendo como todo alrededor de las casas y holísticamente hablando uno puede buscar qué es lo que más le gusta. Todas las casas también.
Sí, estoy muy de acuerdo. Y es muy fascinante porque cuando uno era como más pequeño, uno sabía que you Hufflepuff y Slytherin malo. pero creo que ya como conforme uno crece, se da cuenta de que de verdad no hay nada malo con ninguna. Y todo esto de que uno incluso puede ser de dos casas. Esa era otra de mis preguntas. Si usted creía como en eso de ser de dos casas, ya sé la respuesta. Yo soy 100% Hufflepuff, no me identifico con ninguna otra casa. Y creo que eso también me lo fui descubriendo conforme fui creciendo, porque siempre quería ser de Gryffindor, porque era lo cool. pero ahora he aceptado mi ser Hufflepuff y me encanta, la verdad me encanta. Creo que todos de Hufflepuff soy fan. Y de verdad me siento muy muy identificada y va mucho conmigo.
En Tumblr, bueno, yo estoy metido mucho en Tumblr en esta cosa de Harry Potter, y las amistades entre Slytherins y Hufflepuff son muy buenas porque balancean un poquito el asunto de esta ambición absoluta que tienen los Slytherin con la parte más leal y humana que tienen los Hufflepuff, balancean muy bien, entonces me parece genial, digamos.
Me siento como un poco como con el horóscopo y como con estas. Ay, yo no soy tan buena para eso. Sé que es algo como que ahora la gente lo habla mucho, pero se puede ir por ahí. Y sí, sí. A veces eso tiene mucho sentido. Pasa toda la ceremonia de selección. Harry pide que no lo metan en Slytherin y el sombrero le hace caso. Y ya leyendo esto como con más atención, me di cuenta de que como la gente a veces describe que es de dos casas, Harry perfectamente es de Gryffindor y Slytherin, y es muy loco pensar eso porque, de nuevo, cuando uno era carajillo, uno decía Slytherin malo, pero Harry, el protagonista de todo esto, tiene algo de Slytherin, entonces eso es muy chido verlo porque uno se da cuenta de que no es todo blanco y negro, sino que hay toda una gama.
Hay matices de grises, exacto. Y tal vez lo interesante es pensar que Harry, si hubiera sido una persona sumamente ambiciosa, en el aspecto negativo de ser ambicioso, él pudo haber llegado a ser un gran mago tenebroso. O sea, Harry en realidad es un muy buen mago. Y si él hubiera decidido aliarse con las fuerzas oscuras, muy probablemente habrían pasado cosas muy terribles y chivas, pero también. como dice Ollivander, terribles, pero interesantes. Y hubiera estado justificado. O sea, Harry es alguien que nunca ha tenido nada. Él pudo haber soltado esa ambición por completo. Y,
igual que Tom Riddle.
Exacto, igual que Tom Riddle, pero él decide no hacerlo. Y creo que también es muy interesante, ya, spoiler otra vez, más adelante saber que el sombrero seleccionador no solo selecciona con base a lo que él ve, sino también lo que uno quiere y lo que uno pide. Hay como esta fuerza mental que usted termina siempre llamándolo como alguna especie de lado. Entonces, el asunto de que Harry haya decidido enfrentarse al sombrero y decirle, mae, no me pongan en Slytherin, el sombrero le dijo, ok, no, esta persona es lo suficientemente valiente como para enfrentarse a mí y decirme qué es lo que no quiere, entonces voy a ponerlo acá.
Sí, y es también parte de lo que le dice Dumbledore en el segundo libro, que también las decisiones que uno tome, cuentan. O lo que le dice Sirius uh-huh. después a Harry, que independientemente de cómo usted creció o de su ambiente, usted puede tomar la decisión de ser mejor o peor. Entonces, eso es muy interesante también. Y ya para terminar la ceremonia, Dumbledore dice unas palabras que son, en español, papanatas, llorones, baratijas y pellizco. Y después dice, gracias.
No sé por qué eso no está en la película. No tengo ni idea de por qué editaron eso. Yo estoy completamente en desacuerdo, debería haber estado.
Sí, yo también estoy... Ay, de verdad que creo que como que ese párrafo o esa oración habla mucho de Dumbledore y me gusta muchísimo.
Que tal vez es un tema interesante a tocar, si meto ahí la cuchara, el asunto de el primer Dumbledore y el segundo Dumbledore de las películas. Que creo que sí perdimos, a mi opinión, un poquito cuando perdimos a nuestro primer Dumbledore, porque siento que el segundo nunca le llegó a la misma esencia que logró el primero. Pero no sé si soy solo yo o qué opinas vos.
Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que el primer Dumbledore es más cálido. Uh-huh. Y es ese Dumbledore que dice papanatas, llorones, baratijas y pellizco. y como el que prueba las gracias de todos los sabores, etc. Y sí, creo que eso se pierde un poco en las películas. Se pierde bastante en las películas.
Sí. Sí, sí. Es que Richard Harris transmitía mucho como este aura de... magnánima, está enorme, ¿verdad? Incluso la ropa que usaban en las películas, las dos primeras, es muy diferente a la uh-huh. ropa que usa Michael Gambon en las segundas, en la segunda, no, en la tercera, perdón, a partir de la tercera.
Y yo, ajá. Y...
Entonces también siento que eso terminó cambiando un poco la dinámica que tenemos con Dumbledore, por lo menos a nivel de las películas. El segundo Dumbledore es como más místico, como más... Si hubieran hippies... en los magos sería él, que no está del todo mal, porque Dumbledore también es un personaje como bastante excéntrico y esotérico, pero sí siento que perdimos mucho cuando perdimos al primero, y no me imagino a Sir Richard Harris haciendo lo de ¡metiste tu nombre en el cardero, Harry! Sino que creo que él hubiera sido un poco más calmado.
Sí, tal vez esa decisión de cambiar esa escena fue a propósito para que tuviera más que ver con el nuevo Dumbledore.
Sí, pero, sí.
Él nada más se preguntó, ¿qué haría? ¿Qué haría yo como Dumbledore? Y después de todo eso, aparece el banquete, los famosos banquetes de Hogwarts, que en mi opinión es de las mejores cosas que tiene Hogwarts, y algo que envidio demasiado.
Y que toda mi vida quiero ser parte de.
Sí, yo igual. Y después Seamus le pregunta a Nick casi decapitado que, esto me pareció muy interesante, ay, debí haber empezado con eso, porque es algo que no se ve hasta el último libro, si no me equivoco. Seamus le pregunta a Nick casi decapitado cómo es que el varón sanguinario está cubierto de sangre, y Nick le responde, nunca le he preguntado, pero ese pequeño detalle va a volver a salir después.
Después, y que también tal vez uno al principio subestimó un poco el papel de los fantasmas en general, porque uno habla ni casi decapitado y no piensa mucho en él, después en el segundo libro tiene más participación, el varón sanguinario sí, en el último libro, junto con el fantasma de Ravenclaw, del cual no sabemos absolutamente nada, creo que hasta el último libro, que ya le tenemos nombre y todo, que es la Dama de Gris, entonces es como muy vacilón ver que esos detalles tal vez... vuelvo a hacer lo mismo, uno no les prestó atención y después se vuelven sumamente relevantes, pero es interesante pensar qué habría pasado si uno hubiera sabido un poquito más antes, qué percepción tendría después, pero son cosas que nunca tendremos, entonces.
Sí, sí, los fantasmas son demasiado interesantes, y de verdad como que un día eso se estaba hablando con mi novio, como de qué cosas, como que esta saga tiene demasiadas ramas como para spin-offs,
sí.
Y perfectamente uno podría hacer solo un spin-off de los fantasmas de Hogwarts.
Exacto. O sea, hay demasiados personajes en los fantasmas. Incluso uno de los profesores es un fantasma. Entonces uno dice, wow, los fantasmas en realidad sí tienen una presencia bastante importante en el mundo mágico. Me gustaría saber, no creo que pasara, pero si alguno de las personas que murió en la batalla de Hogwarts, otra vez spoilers, perdón, volvió como fantasma, porque ya sabemos que uno puede tomar esa decisión, lo sabemos a partir del libro 5, entonces, ¿habrá alguien que haya vuelto? ¿Nadie volvió? La decisión de volver tiene incluso implicaciones de, bueno, no estoy vivo, tampoco estoy completamente muerto, entonces es todo como un problema ahí psicológico bastante, claro, pesado, no se puede pensarlo.
Yo lo vería, yo sería fiel a una saga, un spin-off de esto. Después, en el mismo banquete o durante el banquete, Harry como que ve ahí al profesor Quirrell hablando con Snape y como que logran ahí un ángulo que hace que a Harry le duela la cicatriz. Y nos damos cuenta de que Snape enseña pociones, pero si no me equivoco es Percy Weasley, que le dice a Harry que en realidad lo que Snape quiere es enseñar defensa contra las artes oscuras.
Uh-huh.
Después, Dumbledore da los anuncios como si fuera la iglesia y les dice a los estudiantes que no, entre otras cosas, que no se pueden acercar al pasillo del lado derecho del tercer piso. Y al final de este capítulo, cantan la canción de Hogwarts y Dumbledore les dice a todos que escojan su propio ritmo.
Y los gemelos Weasley escogen una marcha fúnebre para cantar el himno del colegio.
Y Dumbledore les aplaude mucho. Estas son las cosas que a mí me hacen, que hacen que yo aprecie mucho a Dumbledore. Sí. Y, bueno, no sé si vio, Nati, pero acaba de salir, yo no sé si usted ya las vio, las películas con versiones extendidas.
Ajá.
Sí, bueno, yo nunca las he visto y vi que hace poco salió que hay una escena donde ellos cantan en la cuarta película, después de que se presentan las dos escuelas, los maes grabaron a los actores cantando la canción de Hogwarts y a Dumbledore como sacando de su varita las letras de la canción de Hogwarts.
Sí, que de hecho en teoría sale y se proyecta sobre el cielo, como lo menciona en el libro 1. Vuelvo a hacer lo mismo, son cosas tal vez que son un poco cotidianas como para que sean súper wow, pero nos ayudan a entender un poco más del mundo mágico, del mundo de Hogwarts. Entonces yo lamento que no estén, entiendo que también la película tiene que tener evidentemente una duración adecuada.
Y de
adecuada.
Hecho, la primera es la más larga, si no me equivoco, o de las más largas.
¿Sí? Porque básicamente, es que básicamente le dijeron, tome, aquí está el libro, ese es el guión, vamos a quitar lo que está en verde, no lo vamos a usar, y listo. Pero lamentablemente perdemos como un poquito de esa cotidianidad del mundo mágico, del mundo de Hogwarts, cuando no tenemos eso. Pero no podemos tener las películas de 6 horas que yo desearía, lamentablemente.
Ajá. Lástima que no la dirigimos.
Sí, no, nosotros hemos sido perfectas.
Eso es lo que me gusta pensar. Ay, sí. Eso sí, yo creo que yo hubiera puesto la canción de Hogwarts donde iba, en la primera película, en vez de la cuarta, uh-huh. Porque a la par de las presentaciones de Durmstrang y de Bobazo, o sea, los más cantaron.
Sí, sí. Y todos a su ritmo, muy probablemente. Y los gemelos Willy otra vez cantando con marcha fúnebre.
Ay, eso hubiera sido muy divertido. Y bueno, ya, este es el último capítulo que vamos a discutir y es el profesor de pociones. Básicamente, todo el capítulo es Harry o el narrador o narradora describiendo las clases de Harry. Habla de que tiene astronomía, herbología con la profesora Sprout, encantamientos con Flitwick, transformaciones con McGonagall y defensa contra las artes oscuras con Quirrell. Al parecer, el turbante de Quirrell huele feo.
Sí. Spoilers otra vez.
Tiene mucho sentido.
Sí, cuando se tiene un digámoslo así, un muerto pegado a la parte de atrás de su cabeza, pues no creo que su turbante vaya a oler a rosas. Entonces, es como, como interesante. Aquí hay otra cosa que volvemos a lo mismo, es interesante porque tenemos como la, una pincelada a medias de la cotidianidad en Hogwarts, porque vemos siempre en las películas mucho de encantamientos, transformaciones, algo de pociones, pero nunca vemos las otras clases, nunca vemos astronomía. De adivinación vemos un poco en la tercera película, y hay incluso un montón de cursos de los que después ni siquiera tal vez nos acordamos, como Hermione llevando runas antiguas. ¿Cuál es el otro? Bueno, Hermione lleva un montón de cursos, entonces no me voy a acordar de todos, pero...
O Historia de la Magia.
Historia de la Magia, sí. Los vemos muy poco. Incluso Herbología creo que solo la vemos en la segunda película, con el específico, con el punto específico de ver a las mandrágoras, y ya, nunca volvemos a saber mucho de la profesora Sprout. Entonces es como, why though? O sea, quiero ver más, quiero ver las clases.
Yo le conté a Nati que estoy leyendo el libro que es la versión de Hufflepuff en inglés, y este trae como datos curiosos de Hufflepuff, y resulta que según este libro, la profesora Sprout y el profesor Flitwick fueron pareja.
¡El chisme!
Sí, eso es algo que nunca voy a poder olvidar, por supuesto.
¡Oh, wow! Y es... ¡Wow!
Sí, o sea, que después ya no. De... Ya no.
Bueno, incluso eso, digamos, un poco de los chismes de Hogwarts. Yo sé que no estamos aquí para eso, pero todos sabemos que queremos saber un poco más, digamos. Yo sería súper feliz de tener un spin-off de la historia de McGonagall, por ejemplo. Yo quiero conocer la historia completa de Minerva McGonagall desde que nació hasta que probablemente se retiró cuando supo que el hijo de Harry, Ginny Weasley y de Ron y Hermione iban a ir al colegio, donde dijo, no, nope, ya es suficiente. Estos tres más fueron un problema cuando vinieron ellos, y sus hijos van a ser peores.
Ya estoy muy vieja para esto.
Sí, ya estoy demasiado vieja para esto.
Y la madre como ya como con 132 años, por supuesto.
Ajá. Y entonces yo quiero saber cómo estas cosas. Y volvemos a lo mismo, saber un poco más de los otros profesores. Digamos, ¿cuántas personas saben que la profesora de astronomía, creo que se llama la profesora Sinistra, si no me equivoco?
Ajá. Uy, sí, es el mejor nombre de toda...
Es el mejor nombre, y es de la que menos sabemos... Ajá. Yo me imagino así como una señora toda gótica, no sé, por alguna especie de razón, con el pelo negro, largo. ¿Me explico? Sí, conocemos muy, muy pocos profesores. Tenemos algunas menciones de Madame Hooch, a la profesora Trelawney, que después adquiere como un papel bastante relevante. Uh-huh. Pero al final del día como que sabemos muy poco. Entonces, son de esas cosas que yo compraría un libro si sacan clases de Hogwarts. Son 7 libros, no importa. Ahí voy, otra vez.
Sí, yo también sería súper fan. Y de verdad, como que si a lo que J.K. Rowling le gusta es hacer dinero, solo que lo ha hecho, sí. Creo que lo ha hecho con las cosas, no lo ha hecho de la mejor manera.
Sí, Cursed Child, otra vez.
Sí, sí, muchas oportunidades desperdiciadas. Sí. Lo que siempre la gente en internet ha pedido, que es un spin-off de los merodeadores. O sea...
Demasiado.
Hay años que la gente lo ha pedido, y manda huevo que J.K. Rowling no se lo dé a la gente.
Exacto. Incluso uno de la Orden del Fénix. O sea.
Uf, sí, uf.
Toda la historia de la Orden del Fénix. Yo sería hiper feliz de conocer un poco más de cada uno de los miembros. Todo el background, porque se llama la Orden del Fénix, para la gente que tal vez no está tan familiarizada. No sé. Y también se asocia tal vez un poco con que el libro 5 es mi libro favorito, pero no es que estoy ahí parcializada ni nada, pero...
Ay, la entiendo, Nati, sí. Bueno, después, estamos hablando de que el turbante de Quirrell huele feo, por supuesto, uh-huh. Y al parecer como que él trata de taparlo con olor a ajo. Y bueno, después de eso, ellos, Harry, Ron y Hermione, tienen la terrible primera clase con Snape, que en la que el mae trata a Harry como basura y hasta le quita 2 puntos a Gryffindor porque dijo que Harry no le avisó a Neville de algo en pociones, entonces sí, no, le quitó un punto.
Que no pusiera las púas de erizo, creo que era. Y obviamente, como Harry tenía que ser un as de las pociones en su primer día de clases, ¿verdad? Era lógico que tenía que decírselo.
Ay, sí. Pobrecito Harry. Y bueno, Hagrid, siendo el regalo que es, invita a Harry después de la primera semana de clases a tomar el té y hasta les hace un queque. Y porque Harry lleva a Ron y ellos comen queque de Hagrid y según el libro en español, el pastel casi les rompió los dientes, que es algo, que es un resumen de la cuchara de Hagrid.
Pero los hace con mucho amor y eso es todo lo que importa.
Sí. Y ya, esta es mi última nota de este capítulo, y es que termina con Harry viendo una nota del profeta en la casa de Hagrid, que dice que robaron una cámara en Gringotts, que fue vaciada el mismo día, y que resulta ser el 31 de julio, el día en que Harry fue con Hagrid a vaciar una cámara en Gringotts.
Chan, chan, chan.
Y sí, esos han sido 8 capítulos, de los primeros 8 capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Muchas gracias por venir, digitalmente, a este episodio del podcast. Lo disfruté un montón, de verdad.
¡Qué bueno!
Este es mi tema favorito. Y Cell le agregó muchísimo. Muchas gracias otra vez.
Hablar de Harry Potter es de mis cosas favoritas sobre la faz de la Tierra. Nunca dejaré de ser potérica. Una potterñoña forever and ever.
Por eso nos hicimos amigas.
Exacto.
Literalmente.
Y esos fueron los primeros 8 capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal, discutidos y analizados por Nati y por mí. Si se quedaron hasta aquí, eso significa que les gusta mucho Harry Potter como a nosotras y que soportaron nuestras risas, cosa que aprecio muchísimo y agradezco. Y si no tocamos un tema o una idea que se les venga a la mente cuando hablamos de la primera parte de Harry Potter, porfa, háganmelo saber, ya sea por Instagram, por Twitter o por Facebook. Y eso fue todo por este episodio. De nuevo, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo.